Primera de Crónicas 10, 13 y 14. Amén. Dice ahí: así murió Saúl por su rebelión, como que se rebeló contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó al pitón preguntando, y no consultó a Jehová. Por esta causa le mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Vuelvo a leer, hermano, otra vez. Primera de Crónicas 10, 13 y 14. Así murió Saúl por su rebelión, con que se rebeló contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó al pitón preguntando, y no consultó a Jehová. Por esta causa le mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Oremos. Padre, gracias te doy por este día. Te pido que nos bendiga, Señor, en esta palabra que voy a dar, Señor. Gracias porque me has permitido terminar por ahora este libro, esta historia de la vida de Saúl. Bendice, Señor, lo que se siga haciendo respecto a esta historia. Gracias porque tú nos has hablado a través de este libro, Señor. Nos has dado a entender muchas cosas. Y bendice el día de hoy, Señor, el último mensaje, Señor, a este respecto. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, quiero terminar entonces esta serie sobre la vida de Saúl. Seguramente nos quedan faltando muchas cosas, pero siempre nos van a quedar faltando cosas por leer, ¿cierto? Siempre nos van a quedar faltando cosas por aprender. Pero también todo tiene que llegar a su fin. Y creo que era importante también ir terminando. Fueron más o menos unas 6 predicaciones a este respecto. Nosotros ya sabemos más o menos de qué fue lo que pasó. Y hoy terminaré entonces con la muerte de Saúl. Si usted se da cuenta, ahí lo que leímos dice que Jehová lo mató. Si usted mira el versículo 14, dice: no consultó a Jehová, por esta causa le mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Entonces esa era la pregunta ahí que nos estaba haciendo: ¿cómo así que Dios lo mató, cierto? ¿Cómo así que fue Dios el que al final mató a Saúl? Si nosotros recordamos que él se tiró sobre la espada, cierto, se echó sobre la espada. Entonces esa fue la pregunta con la que yo trabajé este último mensaje. Sí. ¿Fue Dios el que lo mató? ¿O qué es lo que quiere decir? Porque la Biblia dice que él cogió su espada y se echó sobre su espada. ¿Qué es lo que quiere decir esa parte que dice que Dios lo mató? Nosotros sabemos más o menos de la vida de Saúl. Sabemos que fue un hombre que el pueblo pidió como rey sin la aprobación de Dios. Y sabiendo el pueblo que tenía por rey a Dios, o sea que no necesitaba otro rey. Aparte de eso, tenía un profeta que era Samuel. Tenían al profeta Samuel. No obstante, el pueblo optó por elegir un rey. A pesar de todas las advertencias, el pueblo optó por elegir un rey, y ese rey fue Saúl. El pueblo le gustó mucho este rey porque era hermoso, alto, bien parecido, bien presentado. Entonces el pueblo le dijo: ese es el rey, ese es el que necesitamos. A este Saúl, hablando ayer con el hermano Omar y con el hermano Eric, también decíamos que parece que una de las cosas que vemos de Saúl es que fue un hombre al que se le subió muy rápido el poder, ¿cierto? Se le subió el poder a la cabeza, ahí mismo se le subió el poder a la cabeza, y eso fue casi que instantáneo, y parece que esa es su caída, el hecho de que ya de una vez ya se vio con poder y era el primer rey y quería ser semejante a los reyes de los otros pueblos, quería gobernar como gobernaban los otros. Entonces esa subida de su poder fue lo que inmediatamente va llevando a la caída, y ese yo creo que es uno de los problemas más grandes del ser humano: no darle la gloria a Dios, sino sentirse poderoso, sentirse con poder, o querer que le den la gloria a él, ¿cierto? Querer que le den la gloria. Yo creo que ese es de los problemas, hermano, más duros que tenemos nosotros, que nos porque a todos nos gusta que nos den alabanza, que nos den gloria, todos nos gusta eso. Entonces es uno de los problemas más graves, más grandes del ser humano. Yo le decía a al hermano, el que Eduardo te llevó esta mañana el desayuno de hombres, porque él no mira el WhatsApp, él no mira eso. Él llevó el desayuno de hombres. Yo le decía, hermano, es que yo no sé si el problema es este hermano o el problema es este otro hermano, ¿cierto? Le decía, hablando de otra gente que no es de la iglesia. Y entonces, al final digo, no, a lo mejor el problema son los dos, o no es ninguno, son los dos. Porque los dos están mirando lo del poder, ¿cierto? ¿Por qué lado? A lo mejor el problema no es uno ni el otro, sino que son los dos. Son los dos. Entonces, bueno, hay que tener discernimiento sobre esas cosas. Entonces, se le subió un poder muy, muy rápido a la cabeza. En las batallas en las que participó Saúl, y que son narradas en la Biblia, porque no todas las batallas en las que él participó la Biblia las cuenta, son narradas en la Biblia, las victorias no las obtiene Saúl, sino que en dos por lo menos las obtiene su hijo, o por lo menos el que empieza la batalla, su hijo Jonatán, y él se da la gloria a él, Saúl se la da a él, en lugar de dársela a su hijo. Y en la batalla contra Goliat, pues la victoria se la dio David. Inclusive Saúl parece que también quería asumir esa victoria, porque le pone la ropa de él, se la pone a David. Póngase mi vestido, y no, yo no sé manejar esos vestidos, y David sale en esa batalla. Pero dice la Biblia que Saúl estaba temeroso de Goliat, tenía miedo. Esa es una de los, ¿cómo me llamará eso? Sentimientos, ¿cierto? El miedo es como un sentimiento. De los sentimientos que uno encuentra en Saúl. Vamos a escribir un librito también, así como el del hijo en la historia y el del otro sobre esta vida de Saúl. Ya está armando ese librito. Pero esa es una de las cosas también que yo veo de Saúl. Es un hombre miedoso. Era el rey, pero era muy miedoso. Era un tipo muy miedoso. Le daba miedo salir a la guerra. Uno pensaba en Jonatán, que Jonatán se salía y se metía en esa guerra, y no sé cuántos hay allá, pero él iba ahí y entraba a la guerra. Saúl era de lejos, mirando a ver cuándo puedo entrar y atacar, cuándo es lo mejor, cuándo es que puedo hacer el ataque. Entonces Saúl sí ganó algunas batallas, pero la Biblia las menciona de paso. Miren, por ejemplo, 1 Samuel 14, o primer libro de Samuel, capítulo 14, el versículo 47. Primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 47, dice: y tomando Saúl el reino sobre Israel, hizo guerra a todos sus enemigos alrededor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se tornaba era vencedor. Y junto al ejército hirió a Amalek y libró a Israel de manos de los que le saqueaban. O sea que él sí ganó unas batallas, pero la Biblia la resume en dos versículos. No importa mucho las batallas que él ganó, la Biblia la resume en dos versículos. Si mira el 52, dice: y la guerra fue fuerte contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a cualquiera que Saúl veía que era valiente hombre y hombre de esfuerzo, le juntaba consigo. Es como quien dice, él sí ganó, pero porque tenía gente muy valiente, pero no por él mismo, tenía gente muy valiente al lado de él. Entonces Saúl sí ganó las batallas, pero la Biblia la resume ahí cortico, dos versículos. Eso, hermano, es un punto también muy importante, y es que por más victorias que uno tenga, si no está en la voluntad de Dios, vea, Dios la resume en un versículo. Eso a Dios no le importa. ¿Sí me voy a entender?
Uno pierde.
¿Perdió? Seguro él tuvo más victorias que las dos de Jonatán y la de David. Seguro, porque dice que peleó muchas veces. Tuvo más victorias, pero a Dios no le importó eso, vea. En dos versículos les acomodó las victorias a vos. ¿Te importaba más a Dios mostrar que era un cobarde? ¿Mostrar que no era capaz? ¿Te importaba más a Dios mostrar todos los defectos que tenía que las victorias? Entonces, uno por fuera de la voluntad de Dios puede tener muchas victorias, pero a Dios no le interesa. ¿Amén? ¿Sí me va a entender? Puede que uno por fuera de la voluntad de Dios haga muchas cosas muy grandes, pero a Dios eso no le importa, no le interesa. No hace nada. Bueno, hermanos, sabemos también que sobre Saúl llegó un espíritu malo, demonio, estaba endemoniado. Y ese hombre, así endemoniado, parecía como que a veces adoraba a Dios, pero a veces quería matar al que estaba ahí al lado, matar a David. Entonces era un tiempo que estaba como endemoniado. Esa fue la clase la semana pasada, la predicación, el mensaje. Después David mató a Goliat y las mujeres salieron cantando. Saúl mató sus miles, David sus 10,000. Saúl entonces cuando escuchó eso, ay, a él le da, a mí me dan miles y a él 10,000. Entonces, ¿qué quiso hacer Saúl? Matar a David. Voy a matar a David. Y del capítulo 18 al 31 se nos cuenta la historia de cómo Saúl buscó a David para matarlo y cómo terminó fue matándose a él mismo. Del 18 en adelante se nos empieza a contar cómo Saúl en cada capítulo estaba buscando a ver cómo mataba a David. Porque Saúl pensaba, ya le van a dar el reino a David. Yo recuerdo que Samuel dijo, a otro será entregado el reino, pero no le dijo a quién. Entonces lo que pensaba era que Saúl se imaginaba, va para David, va para David. O le habrían contado, le habrían llegado con el chisme. De alguna manera, va para David. Entonces, ¿qué quiere hacer él? Matar a David, porque David le iba a quitar el reino. Matar a David, por algún lado o por otro. Entonces, del capítulo 18 en adelante, usted puede ir viendo cómo él va buscando matar a David. Mira el 18:16. Mira, primera de Samuel 18:16. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 16. Y dijo Saúl a David, he aquí yo te daré a Merod, mi hija mayor, por mujer, solamente porque me seas valiente hombre y haga las guerras de Jehová. Mas Saúl decía en sí, no será mi mano contra él, mas la mano de los filisteos será contra él. O sea, la primera forma en que Saúl busca matar a David es que lo maten otros. Que lo maten los filisteos. Él le dice, yo le doy a mi hija por mujer. Pero entonces le dice, si yo le doy a mi hija por mujer, él tiene que pelear con nosotros. Entonces, como él tiene que pelear al lado de nosotros, yo lo mando a la guerra. Y ya, en una de esas guerras lo matan. Y listo.
Se acabó el problema. Me libré de este hombre, ya.
Lo mataron los filisteos. Utilizando a la hija. Lo mataron los filisteos. Entonces busca que otros lo maten. Esa es la primera cosa. Capítulo 18, ahí mismo versículo 20. Mas Micol, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, lo cual plugó en sus ojos. Y Saúl dijo en sí, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Y dijo Saúl a David, con la otra serás mi yerno hoy. Y Saúl mandó a sus criados a hablar en secreto a David diciéndole, aquí el rey te ama y todos sus criados te quieren bien, sé pues yerno del rey. Y los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David y David dijo, pareceos a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima. Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid hacia David, no está el contentamiento del rey en el dote, sino en cien prepucios de los filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Mas Saúl pensaba echar a David en mano de los filisteos. No pudo con una hija, entonces le iba a dar la otra también. Sea yerno del rey, y sea yerno del rey, tiene que ir a pelear por mí, y los filisteos lo matan. Capítulo 19, versículo 1. Y habló Saúl a Jonatán su hijo y todos sus criados para que qué. ¿Para qué? Para que matasen a David. O sea, ya no lo hace como en secreto. ¿Sí o no? Que lo estaba haciendo en secreto. Ya le dice a la gente, maten a David. Ya les habla directamente. Y ya y le dice a su hijo Jonatán, vaya y maten a David. Maten a mi yerno. Ya lo dieron, ¿cierto? Entonces, ¿qué está buscando acá? Que lo maten y lo hace directamente. Ya lo hace directamente. Ustedes miren que se le va subiendo el anhelo de ver muerto a David, ¿cierto? Se le va subiendo y yo tengo que matar a ese hombre. Porque se me va a quitar el rey. Tengo que matarlo como sea. Capítulo 19, versículo 10. Versículo 9 dice, el espíritu malo de Jehová fue sobre Saúl, Y estando sentado en su casa, tenía una lanza en su mano. Y David estaba tañendo con su mano. Y Saúl procuró de enclavar a David con su lanza en la pared. Mas él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó allá de noche. Entonces, primero lo busca matar a través de otros, como en secreto. Segundo, ya directamente, con otro, le manda a otros a que lo maten. Y tercero, él mismo. Él mismo tenía la lanza en la mano. Y él mismo se la tiró a clavársela. Pero tampoco pudo. Primero, en secreto, vale, hermano. O sea, yo sé que ahí se muere. Segundo, le dice a los demás: vayan ustedes y lo matan. Yo soy el rey, manda a otro que lo mate. Y tercero, él mismo, con su propia mano, buscó matar a David. Vea cómo le va subiendo el. ¿Cómo se llama? Se le va subiendo el daño, el mal, a la cabeza. Primera de Samuel, capítulo 23. Versículo 7. Primer libro de Samuel 23:7. Y fue dicho a Saúl como David había venido a Seila, y dijo Saúl: Dios le ha traído a mis manos. Dios le ha traído a mis manos. Porque él está encerrado, metiéndose en ciudad con puerta y cerraduras. Y juntó Saúl todo el pueblo a la batalla para descender a Seila y poner cerco a David y a los suyos. Y entendiendo David que Saúl pensaba contra él el mal, dijo a Abiatar sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo ha oído que Saúl procura venir contra Seila a destruir la ciudad por causa mía. Entregarme a los señores de Seila en sus manos. Descenderá Saúl como tu siervo ha oído. Jehová Dios de Israel, ruégote que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Entonces, en quinto lugar, busca el apoyo del pueblo, creo que dice todo el pueblo. Junto, versículo 8, junto Saúl a todo el pueblo para tomarse una ciudad y en la toma de esa ciudad matar a David. O sea, él busca por todos los medios cómo matar. Entonces ya le habla con todo el pueblo y se va a tomar una ciudad. O sea, van a meterse a una ciudad, a destruir una ciudad donde está David. Y cuando se toman esa ciudad, entonces matan a David también. O sea, eso también es como una especie de excusa, ¿no? Más o menos, ¿cierto? Es como, tomémonos esa ciudad y ahí también cae David. Ya, está encerrado esa ciudad. David logró escaparse. Entonces, el número 5. Número 6. Número 6. Capítulo 23, versículo 26. Y Saúl iba por el un lado del monte, y David con los suyos por el otro lado del monte. Y David se da priesa para ir delante de Saúl, mas Saúl y los suyos encerraron a David. O sea, lo logró cercar. Eso es muy malo en una batalla. Usted va y ya usted no tiene por dónde salir porque hay un círculo, ¿cómo se llama eso? Un cerco. Por donde salga, ahí lo estarán esperando. Un círculo de seguridad. Por donde salga. Ustedes saben que las guerras es como así, ¿cierto? Las guerrillas, ¿cierto? Lo ponen el jefe en la mitad y hay varios círculos de seguridad. Entonces, anillo eso. Entonces el ejército dice: no, apenas logramos pasar el primer anillo. Dijeron: ¿cuál anillo? ¿Cuál será el anillo? Claro, es que ellos tienen varios anillos, tienen tres o cuatro anillos y la mitad es del jefe. Entonces dijo: no, pasamos el primer anillo. O el ejército, si cae en la mitad, cayó en la mitad de los anillos. Eso es peligrosísimo. Si no, cae en la mitad de un anillo de seguridad de un jefe de esos guerrilleros o paramilitares o lo que sea. Ahí cayó, los soldados los matan, los que están así rodeando. Entonces, Saúl le logró hacer el anillo a David y David estaba en la mitad. Entonces mira lo que pasó. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han entrado con ímpetu en la tierra. Así se volvió Saúl de perseguir a David y partióse contra los filisteos. O sea que ahí Dios salvó a David. Vea todas las maneras que buscó de matarlo. Y cuando lo tenía encerrado, llega y dice: devuélvase, que se tomaron la ciudad. Y se tiene que devolver y se salvó David otra vez.
Ya cuando estaba listo para la muerte. Ya cuando estaba listo, ya que me mataron, ya no hay nada que hacer. Ya ahí, ¿qué tiene que hacer David? Corre. Sálvese, porque Saúl se fue, se voló.
Entonces es la número 6. Capítulo 24, versículo 1. Y como Saúl volvió de los filisteos, ya después de esa pelea, dieron el aviso diciendo: he aquí que David está en el desierto de Engadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de los suyos, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Número 7. Se fue con 3,000 hombres escogidos, o sea, escogió un comando bien bueno. Un comando élite, pero era grande. 3,000 hombres, mucha gente. ¿David cuántos tenía? David tenía 400, 600, algo así. Y este tenía 3,000 hombres. Vamos por él. Ahora sí, aquí cayó. Aquí cayó con esos 3,000. Bueno, esa historia en ese desierto ocurre una cosa muy bonita: que Saúl entra en una cueva. No digamos bonito, muy interesante. Saúl entra en una cueva a hacer sus necesidades. Por eso es que eso no está bonito. Entra en una cueva a hacer sus necesidades. Dice el versículo 3. Y como llegó una majada de ovejas en el camino donde está una cueva, entró Saúl en ella a cubrir sus pies. Vea que eso no es un ético, ¿cómo así que cubrir los pies? ¿Cierto? A cubrir los pies. Era como que él entraba a hacer sus necesidades, a esa cueva. Eso es un eufemismo para decir que iba a hacer las necesidades físicas, fisiológicas. Entró a cubrir, o también la Biblia dice a descubrir. Pues como a...
Se quita los pantalones o lo que sea, y ¿cómo le quedan los pies? Cubiertos. ¿Sí o no? ¿Cómo le quedan los pies? Cubiertos.
Bueno. Eso me pone a pensar en el libro de Ruth. ¿Se acuerda que ella, cuando él descubra sus pies, tú te haces andar? Bueno, entonces sigamos. Capítulo 24, ¿no? ¿Verdad? Piensa en el libro de Revolución. Bueno, y uno pensaba que Noemí era, no. Le dijo, hay que le cuide los... Bueno, capítulo, entonces vamos ahí, versículo 3. Y entonces, 3, 4. Entonces los de David le dijeron: he aquí el día que te ha dicho Jehová. He aquí que yo entrego a tu enemigo en tus manos, y harás con él como te pareciere. Y levantóse David, y levantóse David calladamente, y cortó la orilla de la ropa de Saúl. Después de lo cual el corazón de David hirió porque había cortado la orilla de la ropa de Saúl. Y dijo a los suyos: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová. O sea, ahí, cuando Saúl estaba haciendo la necesidad, David lo podía haber clavado. Ya, lo mataba ahí. Y no lo mató, sino que le cortó un pedacito de la ropa. Entonces, estando ahí, versículo 8 dice: después también David se levantó saliendo de la cueva, dio voces a las espaldas de Saúl diciendo, o sea que Saúl estaba allá, y David le dio voces: mi señor el rey. Y como Saúl miró atrás, David inclinó su rostro a tierra y hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen aquí que David procura tu mal? He aquí que han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto en mis manos en esta cueva, y dijeron que te matase, mas yo te perdoné. Y mire lo que dice Saúl. David está hablando todo ese tiempo, y dice el versículo 16: y aconteció que como David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta tu voz, hijo mío, David? Y alzando su voz lloró. Yo no sé por qué lloró. Él lo quería matar. Y David le dijo: mire, yo lo puedo haber matado. Y él dice: ¿no es esta tu voz, hijo mío, David?
Y se puso a llorar. No lo quería matar, pues. O lloró de miedo. ¿O qué pasó? Que se puso a llorar ahí. Se puso a llorar.
Y dice, y dijo David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Y mira lo que dice el versículo 20: ahora pues, porque yo entiendo que tú has de reinar, y el reino de Israel ha de ser firme, tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no talarás mi simiente después de mí, ni raerás mi nombre. de la casa de mi padre. Bueno, capítulo 26, versículo 1 dice: vinieron los hebreos a Saúl en Gabá, diciendo: David no está escondido en el collado de Jaquila, delante del desierto. Entonces Saúl se levantó y descendió al desierto de Sir, llevando consigo 3000 hombres escogidos de Israel, para buscar a David en el desierto de Sir. O sea, se le olvidó que David le había perdonado la vida. Y va otra vez a ver cómo lo consigue. Y vuelve y se consigue 3 hombres fieros. 3000. Fieros que puedan hacer eso. Se le olvidó. Ay, ¿para qué puso a llorar? ¿Sabes? Son lágrimas ahí por tener lágrimas. Ahí digo. Y se le olvidó y se fue otra vez detrás de David a buscarlo. En esa búsqueda de David, ellos acamparon
ahí, y Saúl se quedó dormido acampando. Y David dijo: vea, ¿quién baja conmigo allá a ese lugar donde están acampando?
Hubo alguien que dijo: yo bajo contigo, Abisaí, yo descenderé contigo. Versículo 7: y vino David y Abisaí al pueblo de noche, y aquí Saúl, que estaba tendido durmiendo en la trinchera, y su lanza estaba hincada en tierra, y su cabecera y Abner y el pueblo estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisaí a David: entregado hoy Dios a tu enemigo en tus manos. Ahora pues, herirle ahora con la lanza, y enclavarle con la tierra de un golpe, y no se cundaré.
O sea, estaba Saúl ahí dormido, y la lanza de Saúl aquí a un ladito, así la puso en la tierra, y él ahí acostado. Y David tenía la lanza de él en la mano. Me imagino, David tenía la lanza de él así, en la mano. Y Saúl ahí acostado. Entonces le dice a Abisaí: listo, clávelo ya. Con un solo golpe, yo no tengo que pegarle. No, sino que usted se lo asiente bien. Y ahí quedó su enemigo. Yo no secundaré, o sea, yo no tengo que hacerle nada. Ahí quedó, dele, mátalo. Y la lanza, yo me imagino que como estaba la lanza de Saúl ahí, con esa lanza él me trató de matar 2 veces. Y vean, no es sino yo lo mato y me llevo esa lanza. Así como me llevé la espada de Goliat. Tenía todo David. Me llevé la espada de Goliat y ahora me llevo la lanza de Saúl. Y llegó y lo dejó aquí enterrado en tierra, de un solo golpe. Pero David no era así. David no era así. No era eso.
Entonces, versículo 9. Y David respondió y dice: no lo mates, porque quien extendió su mano en el ungido de Jehová fue inocente. Y tornó a decir David a Jehová: que si Jehová no lo hiriere, o que su día llegue para que muera, o que descendiendo en batalla muera, Jehová me guarde de extender mi mano en el ungido de Jehová. Toma ahora la lanza que está a su cabecera y vamos. O sea, y el barril y vamos. Entonces le dice David al siervo: pues, coja la lanza y vamos. Pero se llevó la lanza como un recuerdo. Se llevó la lanza. Entonces después David llega y habla con los soldados de Saúl. ¿De quién es esta lanza? Y era la lanza de Saúl. ¿De quién es esta lanza? Y ahí Saúl dice que lo deja de perseguir. Versículo 21 del capítulo 26. Entonces Saúl dijo: yo he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, pues que mi vida ha sido estimada en tus ojos. He aquí, yo he hecho locamente y he errado mucho en gran manera. Ya, pensó así. Capítulo 27. Y dijo David en su corazón: al fin seré cortado algún día por la mano de Saúl. Por tanto, nada me será mejor que escaparme en la tierra de los filisteos, para que Saúl se deje de mí y no me ande buscando más por todos los términos de Israel. Perdón, yo dije que ahí Saúl lo dejó perseguir. No. Vea que David dice: solo le echó el cuento. David dice: no, Saúl me quiere matar. ¿Cuándo lo dejó perseguir? Ahora sí, ¿cuándo lo dejó perseguir? Cuando David se juntó con los filisteos.
¿Se juntó con quién?
Con los filisteos. ¿Y quién eran los filisteos? Los enemigos. Cuando David va y se junta con los filisteos,
ya Saúl dice: porque era miedoso. Eso era. Era un miedoso, totalmente. Ya no dice, no.
Ya no lo va a perseguir más. Capítulo 27, versículo 4. ¿Cómo dice? Y vino la nueva Saúl de que David se había oído aquel y no lo buscó más. No lo buscó más. Entonces viene la conclusión de este mensaje. Capítulo. Bueno, en ese momento, Saúl sabe que David está con los filisteos, que van a pelear contra él, y Saúl consulta a Jehová, pero Jehová hace rato que no le responde. Entonces Saúl dice, bueno, consultemos a Jehová, pero Jehová hace rato que no le responde a Saúl. Jehová le está respondiendo a David. Entonces dice Saúl, ¿a quién busco? ¿Quién me da la palabra de Jehová? El profeta que ya había muerto. ¿Qué era?
Samuel.
Samuel. Entonces Saúl dice, quiero buscar a Samuel, pero ya se murió, ¿qué hago? Y le dice a la gente, búsqueme una bruja. Eso le dice, búsqueme una bruja. Yo hago traer a Samuel de la muerte. Eso es cierto, yo hago traer a Samuel de la muerte para que Samuel me explique qué tengo que hacer. Eso es el capítulo que 28. Mira cómo estaba asustado. Versículo 5. Y como Saúl vio el campo de los filisteos, temió y su corazón se pasmó en gran manera. Un cobarde, era un cobarde. Era el rey, pero un cobarde. Le dio miedo. Y además con David. Consultó Saúl a Jehová y Jehová no le respondió. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadle a alguna mujer que tenga pitón, una pitonisa, para que yo vaya a ella y le pregunte por medio de ella. Y sus criados le dijeron, hay una mujer que tiene pitón, hay una pitonisa, hay una bruja que te puede responder. Entonces, bueno, entonces Saúl se disfrazó, porque él había sacado a la bruja, se disfrazó. Y fue donde la mujer. Versículo 11. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Le dice la bruja. ¿A quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado que tú eres Saúl? Y el rey le dijo, no tengas temor. La mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Como un espíritu, ¿cierto? Que van subiendo a la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su manera? Y ella respondió, un hombre viejo viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Y humillando el rostro en tierra, hizo la grande reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy congojado. Está muy nervioso. Estoy muy congojado que los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más ni por mano de profetas ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares qué tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Habiéndose apartado de ti Jehová y es tu enemigo, Jehová pues se ha hecho como habló por mi mano, y Jehová ha cortado el reino de tu mano y lo ha dado a tus compañeros David. Eso le dijo. Entonces hay gente que dice, Samuel no puede haber venido, era un demonio que habló con Saúl. ¿Sí o no?
Amén.
Porque los muertos no vuelven. ¿Cómo la ven? Los muertos no vuelven. No puede ser que volvió Samuel. Y hay otros que dicen, sí, Samuel vino. Porque en el Antiguo Testamento el infierno no era como ahora, era el Seol. Era diferente. Entonces los muertos en el Antiguo Testamento sí podían volver. Hoy no. Yo creo más la segunda. Pero no importa. Si era un demonio o era Samuel, le dijo la verdad. Le dijo la verdad. ¿Qué le dijo? ¿Para qué me hace volver? El reino se le ha quitado a usted. Y Dios se lo ha entregado a David. Usted es un desobediente. Y todo el tiempo buscando matar a David, buscando matar a David, sabiendo que Dios le había quitado el reino. No hay nada que hacer. De esa experiencia, ¿cómo sale Samuel? Esaú. Vea lo que dice ahí el versículo 20. En aquel punto, después de que le habló Samuel o ese espíritu, en aquel punto cayó en tierra cuán grande era. Acuérdense que era muy alto. Y estaba así ese hombre tan alto cuando ¡pa! Se dio el gol, cayó. Se desmayó. Se dio un totazo porque era muy alto. Se desmayó. Y hubo gran temor de las palabras de Samuel que no quedó en él esfuerzo ninguno. O sea, se desmayó. Porque en todo aquel día, en toda aquella noche no había comido pan. Estaba en una angustia horrible. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndole en grande manera turbado, díjole: he aquí que tu criado obedeció tu voz, he puesto mi alma en mi palma y he oído las palabras que tú me has dicho. Ruégote pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Yo pondré delante de ti un bocado de pan que comas para que te esfuerces y vayas tu camino. Él lo rehusó diciendo: no comeré. Mas sus criados juntamente con la mujer le constriñeron, él los obedeció, levantóse del suelo, sentóse sobre una cama. Estaba que se moría ese hombre. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero grueso, el cual mató luego, tomó harina, lo amasó, coció de ella panes y levadura. Trájolo delante de Samuel y de sus criados, después que lo comieron, levantaron y caminaron aquella noche. Esa bruja le dio comida. Le dio pesar, a la bruja le da pesar. ¿Sí? El problema era pesar. Le dio pesar a ese hombre. Y fue y mató un cordero, fue y para. Y se paró conmigo. Esa misma noche salió. Pero ¿cómo salió? Esta vida la perdí. ¿Sí o no?
Amén.
El reino lo perdí hace mucho rato.
Amén.
Hace mucho rato que estoy fuera de la voluntad de Dios. ¿Lo entendió ahí? Hace rato que estoy fuera de la voluntad de Dios. Dios hace rato, pero años, que me dijo que eso no era mío, y yo seguí insistiendo. Oiga, se tuvo que haber ido de esa bruja para darse cuenta de eso. Entonces, ¿qué pasa en el capítulo 31? Los filisteos pues pelearon con Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Jerué. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab y a Melquisúa, hijos de Saúl, que mataron a los tres hijos de una vez. La batalla se agravó sobre Saúl, pero es que él estaba ya sin ganas de pelear. Él ya no tenía aliento de pelear. Que le cayó la flecha. Hubo gran temor de los flecheros. Entonces Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y pásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me pasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces Saúl tomó la espada y echóse sobre ella. No parece que fuera la misma lanza con la que iba a matar. Es una espada. Porque es otro mensaje. La lanza de Saúl. Esa lanza parece como 7 veces ahí. Se andaba por esa lanza. No parece que fuera la lanza. Una espada. Tomó una espada y puso la espada y se tiró. ¿Y qué decía? ¿Y qué decía Crónicas? ¿Quién lo mató?
Dios.
¿Pero qué dice aquí? Que él fue el que se mató. ¿En qué sentido Dios lo mató? Que como ese hombre se salió de la voluntad de Dios, iba de para abajo como Jonás. ¿De nuevo que Jonás siempre está bajando?
Bajó a comprar el tiquete del barco. Que bajó a comprar el tiquete del barco. Va a irse por allá a otro lado. Bajó al barco, del barco bajó a la parte más baja del barco. Y en la parte más baja del barco, para el agua, siempre para abajo. Jonás siempre está abajo.
Y así está Samuel. Como no está en la voluntad de Dios, es de para abajo, y de para abajo, y de para abajo, hasta que coge la espada y se mató.
Lo mató Dios.
Es Saúl, lo mató Dios. Se salió de la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, no podemos pelear contra Dios, porque vamos a perder.
Así es.
Nosotros vemos la vida en el día de hoy. Dios la ve en toda la dimensión de nuestra vida. ¿Cuántos años estaría Saúl por fuera de la voluntad de Dios? y seguía peleando y creyendo que el reino era de él. No podemos pelear contra Dios. Mire un pasaje para terminar con este pasaje, que es Proverbios 21. Pasaje que tengo subrayado en mi Biblia. Proverbios 21, versículo 29. ¿Se acuerdan, hermanos, qué le dijo el Señor Jesucristo al apóstol Pablo cuando se le apareció? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Cierto? ¿Usted para qué se está dando golpes con una punta en la cabeza? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Cómo vas a estar peleando contra mí? ¿Amén? ¿Cómo va a estar uno peleando contra Dios? Se está dañando la cabeza. Se está acabando, se está matando. ¿Proverbios qué dije? 21. Dice: el hombre impío asegura su rostro. Vea que el hombre impío asegura su rostro. El hombre impío dice: Saúl, yo lo pensaba con Saúl, voy a matar a David, voy a entrar a esa ciudad, voy, él asegura su rostro, el hombre impío, y va con toda. El recto ordena sus caminos. El recto no dice: yo voy con toda, pase lo que pase. El recto dice: si este no es el camino, voy en el camino de Dios, voy a preguntar por el camino de Dios. El recto está pensando en ordenar su camino, no está pensando en su terquedad. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Es el que tenemos subrayado aquí en la Biblia. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Por muchas vueltas que le dé a la vida, si está por fuera de la voluntad de Dios, Dios lo va a matar. Muchos consejos y mucha filosofía y mucha ideología que le da la vida, si está por fuera de la voluntad de Dios, Dios lo va a matar. Más aún.
Gloria a Dios.
Claro, usted, Dios me mató, usted se va a tirar sobre la espada. El caballo se apareja para el día de la batalla. Muy bueno que apareje el caballo y que lo prepare, pero es de Jehová el salvarlo. En ese caballo también lo toma y lo mata. Amén. Entonces, hermanos, ¿cuál es la conclusión de este mensaje? Por fuera de la voluntad de Dios, por mucha sabiduría y mucha pelea, y afirme su rostro y alegue y discuta y se enrede, no va a pasar nada. Va para el hueco, va a terminar clavado en la espada, hermano. Usted va a terminar ahí. No hay salida porque está peleando con el que no puede pelear, ¿no? Vamos a orar. Gracias.